Crónica Negra. Expediente 33871. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee.
Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí.
Su nombre era Jeffrey Dahmer. De niño ya se entretenía mutilando sin piedad a animales. Unos años después, acabó asesinando, desmembrando y devorando a 17 jóvenes. Jóvenes como él. Fue en septiembre de 1987 cuando Jeffrey ejecutó a una de sus víctimas después de un periodo sin actuar. Se trataba de Steven Tuomi, a que conoció en un bar de ambiente.
Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo.
Al darse cuenta de lo ocurrido, no dudó en meter el cadáver en una maleta y guardarla en el sótano de la casa de su abuela. Allí lo descuartizó y se guardó la cabeza para exponerla como un trofeo en su habitación. El asesinato de Tuomi en 1987 era solo uno más de los que cometió el conocido como caníbal de Milwaukee.
Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos.
Solía utilizar el mismo modus operandi.
¿Qué te pongo? Una cerveza, por favor.
Frecuentaba bares de ambiente y allí entablaba conversación con otros hombres a los que proponía acabar la noche en su casa.
¿Te apetecería venir a mi casa a tomar unas cervezas?
Vale.
Justo después de intimar, el destino de sus acompañantes era siempre el mismo. Eran drogados y estrangulados. La carne de sus víctimas las escondía en tuberías. Los huesos los pulverizaba y los esparcía por el jardín. Y las cabezas y genitales los exponía como trofeos en sus estanterías. Por si todo fuera poco, en la nevera guardaba otros fragmentos de los cuerpos que devoraba sin ningún tipo de reparo. Solo cuando una de sus víctimas logró escapar y dar la voz de alarma, la policía descubrió en su casa un auténtico escenario de horror y de depravación. Su figura ha quedado para siempre en la cultura popular, a veces de una forma macabra. De él se han vendido llaveros, camisetas y delantales y ha sido protagonista de canciones, chistes y cómics. Sus andanzas también han sido reflejadas en la gran pantalla. Tres películas profundizan en su infancia y en sus crímenes.
No puedes ir por la vida atacando a la gente de esa manera, Jeff.
Solo estaba jugando.
¿Jugando? ¿A eso le llamas jugar? Pues a mí no me lo parece.
Su cerebro, el cerebro de un psicópata, de un auténtico asesino sin escrúpulos, fue extraído para su posterior estudio, para encontrar alguna pista que pudiera explicar tanta maldad. Sobre el caníbal de Milwaukee, un auténtico depravado sexual con rostro de buen chico, se filmó en el año 2002 la película Dahmer, basada en su espantosa historia.
Soy un pervertido. Un exhibicionista. Y soy un asesino.
Vamos a profundizar en este expediente. Tengo al otro lado del teléfono a Carmen Malfagón. Ella es decana del Colegio de Criminólogos de Madrid. Querida Carmen, muy buenas noches. Bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros, porque soy una oyente vuestra.
Ah, pues...
Encantada.
Encantadísimo de tenerte. Oye, Carmen, sí. Estamos hablando de un niño en su infancia, un niño raro, con un punto de sadismo. Pero claro, de ahí a matar y comerse a sus víctimas, debió pasar un tiempo. No sé, ¿en qué momento comete Jeffrey Dahmer su primer crimen? ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Qué se desencadena a partir de ese momento?
Bueno, yo creo que es importante también analizar la infancia de Jeffrey Dahmer. Es un niño que es querido, es un niño que nace en un matrimonio de los que podríamos considerar normal, pero es un niño que yo creo que el abandono siempre ha estado presente en él. Quizás el que el padre estuviera estudiando fuera, luego la madre también creo que marca bastante la personalidad de Jeffrey Dahmer, pues una persona hipocondríaca, siempre había que estar muy pendiente de ella. ¿Cuándo empieza? Para no despistar tu pregunta, pues yo creo que empieza a los 18 años, pero creo que el sentimiento de soledad siempre está presente en él. Él siempre quiere compañía, quiere tener a alguien con él. Y a veces, bueno, pues cuando ese alguien, como es su primer asesinato, no quiere seguir con él, pues simplemente lo mata. Lo mata para que siga con él, de alguna manera.
Vamos al mayo de 1991. En ese mes conoce a un joven de 14 años llamado Konerak, al que, como había hecho con otros, drogó. Pero a él lo estranguló solo lo necesario para dejarlo inconsciente. Entonces, como una especie de doctor Mengele, decidió perforarle el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Quería convertirlo en un zombi, en un ser sin conciencia al servicio de sus órdenes. Por suerte no tenía ácido en casa, y fue a comprarlo. Mientras tanto, Konerak volvió en sí y huyó, aunque Jeffrey Dahmer logró dar con él.
Emergencias, operador 71.
Llamo desde la 25 con State. He visto a un chiquillo. Va completamente desnudo y le han pegado. Está lleno de cardenales y no se sostiene en pie. No lleva ropa. Está verdaderamente mal.
Cuando la policía fue alertada de la presencia de un joven desnudo, siendo perseguido por otro, detuvo a los dos. Konerak, completamente drogado, empezó a balbucear y Jeffrey dijo que era su hermano menor que había estado bebiendo demasiado aquella noche. Los agentes lo creyeron e incluso acompañaron a la pareja a casa. Bueno, este es solo un ejemplo de lo que hacía con sus víctimas. Quería preguntarte, ¿qué hacía con los restos de sus víctimas? ¿Cómo se deshacía de ellos?
Bueno, pues la verdad es que empleaba su tiempo, porque los troceaba, mantenía las cabezas las sometía a una serie de lavados con determinados productos para que los cráneos quedaran limpios, los huesos los machacaba, con lo cual era difícil localizarlos porque los convertía prácticamente en polvo. Luego ya veremos que a lo largo de su carrera asesina, algunos restos de las víctimas los conservaba pues para cocinarlos y comérselos, concretamente las zonas musculosas, ¿no? Los bíceps, el corazón, que también es un músculo, como todos sabemos, y se los comía. Simplemente por eso es también esa faceta de Jeffrey Dahmer que le pone como caníbal, ¿no? Porque sí que ahí se ha comprobado que él se comía restos de sus propias víctimas, pero sí que lo que elaboraba muy bien el hacer desaparecer los cadáveres. Llevaba un periodo de elaboración. Eso hacía que evidentemente no quedara ningún resto.
Carmen, ¿cómo fue descubierto finalmente y cómo fue detenido?
Bueno, pues fue detenido y diremos aquí, afortunadamente, aunque sí ocurrió el mismo modus operandi que con la víctima que tú, bueno, que habéis relatado con Konerak. Aquí tiene otra persona en casa, le hace la misma operación, le quiere, vamos, le inyecta esta droga que utilizaba, bueno, pues creo que era, recuerdo que era triazolán, bueno, algún tipo de droga, y esa persona en un momento determinado, en un descuido de él, sale de la casa, pero esta vez la policía sí que atiende, por decirlo de alguna manera, mejor el caso que con el desgraciado Konerak, ¿no? Ya se preocupan de ver qué pasa, suben al piso de que tenía Jeffrey Dahmer y allí descubren pues la casa del horror. Descubren la casa del horror. Creo que fue una actuación policial más seria, más severa, porque evidentemente en el caso de Konerak ni se les pide documentación para poder acreditar que eran hermanos, no se les pide absolutamente nada. Confían en la palabra de Dahmer, que tenía una buena presencia. Creo que todos hemos visto fotos de él. Hay infinidad de ellas colgadas en internet. Era una persona con muy buena presencia y en el caso de Conner logró convencer a la policía. Pero en este otro caso, no.
¿Y cómo lo detienen? ¿Dónde lo encuentran a él?
A él lo encuentran en la calle, precisamente detrás de esta víctima que iba, lo mismo, se le había escapado, por decirlo de alguna manera, y va a cogerle. Y entonces la policía, pues ya alertada, pues ve que efectivamente hay una denuncia de esta persona, pues esta persona sí que logra escaparse de él, relata lo que este hombre ha intentado hacer con él, y entonces se dirigen al domicilio, porque ya hay una denuncia. Y ya en el domicilio, evidentemente, pues se encuentran pues con...
Correcto.
Es que además estaba a simple vista.
Bien, ya lo tienen detenido. Él, en principio, me refiero a Jeffrey Dahmer, lo niega todo, terminó confesando, terminó dando detalles precisos de cada uno de sus asesinatos. Vamos a escuchar a Dennis Murphy, inspector encargado de leer su confesión.
Contó que una de las víctimas le había gustado de verdad, así que le había fileteado el corazón y lo había congelado. También había guardado sus bíceps. Dijo que se había comido el muslo de este sujeto, pero que estaba tan duro que casi no podía masticarlo. Por eso compró un ablandador de carne y lo usó con el bíceps.
Bueno, este no solo fue un caso mediático, como podéis imaginar, sino que llegó a convertirse en un auténtico circo. Fueron muchos los admiradores que le enviaban cartas a la cárcel. Bueno, de Jeffrey Dahmer, al que apodaron el caníbal de Milwaukee, se hicieron dibujos, caricaturas, cómics, como ya tenemos, incluso camisetas. Carmen, señora Balfagón, ¿cómo fue el juicio? ¿Fue un juicio mediático? ¿Realmente despertó tantas expectativas?
Bueno, yo creo que despertó muchas expectativas porque, para empezar, tendremos que situarnos en quién acudió a ese juicio. Estamos hablando de 16 víctimas, él se le juzgó por 15, luego se añadió una víctima más. O sea, las familias de esas 15 víctimas, 16, estuvieron en el juicio. Fue un juicio mediático porque, vamos a ver, a todo el mundo llama la atención, eso hay que decirlo, un asesino de las características de Dahmer. La historia americana está llena de asesinos en serie. ¿Pero qué nos llama la atención de Dahmer? Nos llama la atención cómo conservaba restos de sus víctimas, cómo en las estanterías tenía, por ejemplo, los genitales de sus víctimas en su casa, adornando su apartamento. Es decir, se sumaba que no solamente era un asesino, sino que además era un caníbal y que era una persona que, bueno, pues que había sido bastante cruel con sus propias víctimas, ¿no? Fue un juicio mediático. Lo del merchandising que usted comenta es algo que se ha dado, casi siempre se da, hay gente que tiene una atracción por este tipo de personajes. Recordemos la cantidad de novias que le salieron a Charles Manson, por ejemplo, la cantidad de gente y de hecho se casó con una de ellas, de esas admiradoras, que le salen porque está en la
Correcto.
Cárcel y porque llama esa atención.
Decana, a pesar de las 15 cadenas perpetuas que fue la sentencia, Jeffrey Dahmer muere en la cárcel mucho antes. ¿Qué pasó?
Pues que le mataron. Pues hubo, parece ser, y se cuenta que Dahmer, pues bueno, pues colocaba la comida en el plato. Imaginemos esa escena, colocaba la comida pues con forma de mano. Y luego la rociaba con ketchup, ¿no? Y a los presos les decía, pues mirad, esta mano me la voy a comer con ketchup, que es la sangre. O sea, los presos estaban bastante hartos de porque Dahmer lo contaba y además estaba como orgulloso de lo que había hecho, ¿no? Y eso llegó un momento que ya pues debió de desquiciar a dos compañeros de prisión y en un descuido que todavía sigue sin explicarse, porque él estaba sometido a mucha vigilancia penitenciaria, pues lograron, bueno, le mataron, le machacaron la cabeza, ¿no? Dos personas que, bueno, pues uno era una persona que había matado a su mujer y el otro, pues un señor que también estaba, un reo que también estaba cumpliendo una cadena de asesinato.
Ya.
Pero que no eran personas, es decir, yo creo que estaban tan asqueados de aguantar las conversaciones de Dahmer, pero yo también aquí tengo que decir, como criminóloga, que Dahmer sí que tenía que haber estado en un centro penitenciario especializado, en un centro penitenciario psiquiátrico. Dahmer, yo creo que se desaprovechó el estudiarlo y el ver pues esa versión que en un primer momento encontraron de su psicosis y de su esquizofrenia y demás, haberlo analizado. Yo creo que Dahmer está claro que no es, que su salud mental no estaba perfectamente equilibrada cuando nos imaginamos, pues eso, que encima se recreaba en lo que él había hecho.
Ya. Carmen Balfagón, decana del Colegio de Criminólogos de Madrid. Señora, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Bueno, según la crónica del juicio publicada por el medio Psychology Today, a Jeffrey Dahmer se le atribuyeron parafilia, necrofilia, parcialismo, alcoholismo, un trastorno de la personalidad antisocial con componentes obsesivo-compulsivos y sádicos. Se puede entender perfectamente la afirmación que ha hecho la decana del lugar donde tendría que haber estado encerrado este individuo, ¿no? Pero me quiero detener en este último aspecto, el de el sadismo. Quiero saludar a Ana Sierra. Es psicóloga, sexóloga, es escritora. Señora Sierra, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches. Encantada.
Una definición breve. ¿Qué es exactamente el sadismo y si se considera una enfermedad?
Bueno, cuando hablamos de enfermedad, generalmente se asume que es algo como más biológico o más que se hereda, por así decirlo, genéticamente incluso, pero el sadismo es más un trastorno psiquiátrico. Incluso básicamente se basa en que alguien disfrute lastimando o humillando a otros a otras personas, ¿no? Ya sea de manera consentida o no. Y bueno, evidentemente, pues hay está relacionado con la psicopatía y con otras áreas como el maquiavelismo o el narcisismo muchas veces también, ¿no?
Oiga, ¿el sadismo tiene sexo? ¿Es cosa básicamente de hombres más que de mujeres?
Sí, bueno, hay una diferencia por género, hay muchas más personas identificadas como narcisistas que son hombres en este caso y bueno, también es que hay un componente, digamos, cultural y educativo. De hecho, desde la neurociencia se ha sugerido que incluso el narcisismo pues podría ser como una táctica de supervivencia provocada por tiempos difíciles. O sea, una gestión inadecuada de las situaciones, pero también por una cuestión de supervivencia.
Pero perdone, por ejemplo, me habla de narcisismo porque un sádico necesariamente es un narcisista, son cosas distintas, ¿no?
Son cosas distintas. Pero hay que se pueden aparecer habitualmente conjuntas, pero porque bueno, está lo que se conoce como la triada oscura. Aparece maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, y sería la tétrada oscura cuando se une el sadismo. O sea, son facetas de la personalidad, se llama triada oscura, o sea, imagine que supone, en los que, bueno, pues suelen aparecer conjuntas. Son cosas completamente distintas, pero que es muy habitual que se encuentren en perfiles psiquiátricos pues unidas, ¿no?
Oiga,
y de personalidad.
¿Y un sádico se cura? ¿Esto tiene tratamiento?
Sí, a ver, hay un tratamiento, pero de ahí a curar es complicado. Hay que tener en cuenta que tiene un refuerzo positivo porque genera un placer. Incluso placer sexual y es complicado porque es una construcción de la personalidad desde edades muy tempranas, en situaciones a lo mejor que se ha vivido una realidad muy cruel e incluso se han visto comportamientos hacia ellos mismos sádicos en sus figuras primeras de apego. Y se construye pues una especie de defensa. Incluso también podemos tener las personas que no tenemos ningún trastorno psiquiátrico comportamientos sádicos en momentos determinados, y ocurre a veces en situaciones sexuales, ¿no? El querer morder a una persona o en situaciones consentidas sexuales, como es la dominación y la sumisión. Pero también cuando tenemos hambre, por ejemplo, cuando hay hambruna, cuando hay una situación de extrema necesidad en cuestiones básicas de nuestra supervivencia, pues podemos llegar a ser bastante sádicos. Y eso no supondría ningún tipo de trastorno, sino es una situación, como decimos, de una respuesta a una situación crítica que nos hace comportarnos, sacar nuestro lado más animal y de ataque y de, bueno, pues de... Y muchas veces en esas situaciones se puede encontrar una satisfacción, ¿no? Una vez que consigues el bocado, pues claro, genera una satisfacción. Pero claro, una cosa es ese comportamiento de supervivencia natural, que es sádico, pero por otro lado está el trastorno. Y el trastorno es mucho más elaborado y más complejo de resolver. Y como digo, en muchas situaciones o muchas veces está asociado a otras a otros rasgos de personalidad, como la psicopatía, que bueno, ahí sería mucho más complicado pues poder solucionar esa situación, ¿no?
Querida Ana Sierra, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Gracias a vosotros.
Después del veredicto del juez, las palabras de Jeffrey Dahmer fueron:
señor juez, todo ha terminado. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio. Asumo toda la culpa por lo que hice. He hecho daño a mi madre, a mi padre y a mi madrastra, pero los quiero mucho.
Cuando Jeffrey Dahmer murió, los médicos extrajeron su cerebro para estudiarlo. Semanas después, sus padres iniciaron los trámites para recuperarlo. Su madre quería ofrecerlo a un hospital de investigación mental. Su padre, sencillamente enterrarlo e intentar olvidarlo.